Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo está, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo? Nosotros, gustosos, como es nuestro ánimo permanentemente, de reunirnos nuevamente con ustedes, de retomar estos oasis del espacio de la conversación, que como hemos dicho, y la doctora lo puntualizó muy bien, es eso exactamente, el espacio para que animemos y nutramos conjuntamente una conversación, no un espacio de guía, no un espacio de ayuda, no un espacio pues de corte terapéutico, que ustedes deben conocer que hay tantos en la radio, tantos en los medios de comunicación, y que por fortuna son tantos para seguir viéndolos y decir qué malos son todos esos espacios y por qué justamente lo que nosotros hacemos nada tiene que ver con eso. Aquí se trata, como decía hace un momento, de que nutramos conjuntamente una conversación donde no se trata de llegar a un conocimiento absoluto, cerrado, ni a los tips, ni a las guías, ni cosas por el estilo. Tampoco, por supuesto, un enfoque académico, teórico, ni nada por el estilo. Tampoco un diálogo donde, como suele ser, y ustedes los deben conocer, los diálogos, como el programa clásico del Canal 11, Diálogos en Confianza, se busca que tarde o temprano, suele ser más temprano que tarde, en el diálogo se van turnando muy modosamente la palabra el uno al otro para llegar todos a un mismo punto de acuerdo. Aquí no, aquí podemos y sostenemos la diferencia en un espacio intenso de conversación. Como intensa, querido público, ha estado esta semana, ¡qué bárbaro! Y hoy no va a ser la excepción. Comenzamos el lunes hablando del Padre, por supuesto, porque veníamos del Día del Padre. En esa continuidad el martes hablamos del padre en la sexualidad masculina, que hemos venido desarrollando, que es un tema sumamente importante, sumamente importante. Hay que, les puedo compartir que una ocupación permanente del Centro de Investigación de la doctora Heiser es qué vamos a hacer con los hombres en el siglo XXI. Y no por decir pobrecitos y víctimas ni cosa por el estilo, no, pero sí es menester que seamos mucho más sensibles a las manifestaciones de la sexualidad masculina. Y ayer miércoles, ¿qué les puedo decir de ayer miércoles? Fue la continuación, fue la segunda parte del programa Hacerse Amar. Pero fue todo, no exagero en decir, ayer lo que vivimos fue una o un par de sesiones analíticas, con una línea de trabajo, pero que simultáneamente se abrió, se construyó, principalmente por parte de la doctora, esta posibilidad de hacer un espacio inédito de conexión con el otro y de que se puede, aún en los medios masivos de comunicación, se puede generar una experiencia analítica. Y decía hace un momento, no, por supuesto, no desmereciendo, sino todo lo contrario, elevando aún la intensidad y la calidad del trabajo que venimos haciendo. El día de hoy toca turno a tres mujeres psicoanalistas, quienes van a hablarnos de un tema sumamente importante, y es el miedo. El miedo como un componente fundamental en la dinámica psíquica, pero vamos a tratar de desarrollar mucho más el miedo en relación a qué, al objeto, y cómo se da la respuesta afectiva ante esta vivencia y esta experiencia, esta sensación. Decía entonces hace un momentito, y dejó los micrófonos a tres mujeres psicoanalistas, que están el día de hoy, mi colega Tere Negrete, la doctora Adriana Lozano desde Francia y por supuesto nuestra querida directora del centro, la doctora Silvia Heiser. Bienvenidas.
¿Qué tal? Buenos días,
hermana. Hola, buenos días.
Hola, bienvenidas.
Hola. Bueno, pues para hablar precisamente de lo que desencadenó la pandemia. El miedo a la muerte, a una muerte inminente. No era si nos gustaba o no nos gustaba, si podíamos decidir o no, porque estábamos a merced precisamente de que no había otra protección que aislarnos lo más posible del contagio. Pero no teníamos ninguna protección ni de vacuna, ni de medicamento, y sabíamos que era feroz y que además podía permanecer tiempo en casi todos los artículos de nuestra vida cotidiana. Entonces, no fue cualquier cosa el miedo a la muerte y el miedo en una indefección, es decir, de manera indefensa totalmente. Y claro, cuando nos dijeron que la única posibilidad de protección con la que podíamos contar era el aislamiento y desinfectar todo, aquí, por ejemplo, nos convertimos en lavadores de dinero porque desinfectábamos el dinero, la bolsa que llegaba, bueno, en fin, absolutamente todo. Y se volvió una vida nueva, una forma de procedimiento nuevo, pero lo que lo animaba a cumplir ese procedimiento era el miedo. El miedo que es una propiedad, digamos, del ser humano y que tiene afortunadamente muchas ventajas hasta que puede convertirse en algo no ventajoso. Pero bueno, dejo la palabra a mis colegas, a Adriana, a Tere. Adelante.
Sí, y también reconocer que el miedo nos constituye porque algo que funciona mucho ha sido cómo nos han alertado en evitar tener el miedo, o sea, tratar de evitar tener el miedo, impulsar a que el miedo es malo, ¿no? De que el miedo es algo que no forma parte de nosotros, sino que es algo que tenemos que desechar, ¿no? El miedo como un desecho, y me parece que la experiencia de la pandemia pues nos ha permitido también reconocer qué hacer con el miedo, ¿no? ¿Qué hacer con mi miedo? ¿Por qué me da miedo? ¿Qué cosas? ¿No? ¿Cómo me relaciono con los otros en función del miedo que tengo? Que yo creo que eso ha estado presente en este proceso de la pandemia.
Y a mí, de alguna manera, lo que me ha interesado muchísimo en este tema es lo que puede producir el miedo como reacción. Y también cómo el miedo puede ser, por ejemplo, a los sentimientos. Cómo se puede tener miedo a expresar el amor, o cómo se puede tener miedo simplemente a amar, o cómo se puede tener miedo de expresar odio. ¿A qué se teme? Ya no tanto en una reacción del miedo con respecto a una señal de aviso que me dice, bueno, prepárate para responder a un peligro que te puede dañar, sino más bien ya como si el miedo respondiera a una suposición, a un saber. Tengo miedo porque. Entonces, a mí me interesaba tomar este tema del miedo porque me parece que a veces ya tiene un contenido de saber y entonces el miedo va a responder a ciertos contenidos. Entonces el miedo como preparación para responder probablemente al amor, probablemente a la diferencia, probablemente ya llenitos de puedo decir que hasta de un pensamiento moral.
Y sí, ¿eh? Eso del estaba yo tomando agua, jovenitas.
Y para, así, para no acaparar la palabra, porque de que yo me arranco, me arranco. Entonces, por eso dije, voy a marcar una pausa, porque si no, ahorita ya me arranco hasta el final del programa.
No, pero yo me confié en que se va a arrancar y entonces digo, pues un traguito de agua de limón me viene bien y ¡zúmbale! ¡Oh, sorpresa! Y eso es padrísimo. eso es padrísimo. La vida es padre en el momento en que aceptamos que nos podemos sorprender. Yo calculé, la doctora Lozano a veces es muy, muy explícita y se extiende, entonces me va a dar oportunidad de tomar un traguito de agua de limón. Pues anda tú, que tragándome el agua, ella se quedó callada. Y yo dije, bueno, qué bueno que acontecen las cosas inesperadas, porque dependiendo de nosotros, las podemos relanzar, como fue ahorita en este momento, a un sentido del humor, a un divertimento, y no a una falta, y no a un equívoco, y no a un error que puede ser castigo, ¿sí? Entonces, pues así las cosas. Pero volviendo, digamos, al tema, aunque a mí me gusta, digamos, subrayar estos eventos de la vida cotidiana, de lo que es inesperado, de aquello que nos permita sorprendernos y entonces crear la respuesta. ¿Y qué mejor respuesta que decir la verdad? ¿Cuál? Bueno, pues yo estaba esperando que la doctora Lozano, como se extiende, tenía yo posibilidad de un traguito de agua de limón. Pues vete aquí, ¡qué cuernos! La situación te ha sorprendido. Y nos puede provocar las situaciones inesperadas, miedo, terror, y llegar hasta lo más intenso que es la angustia, ¿sí? O definitivamente puede ser como ahora, un evento que nos haga ligera la vida porque nos podemos reír de la situación vivencial. Pero sí, creo que hablar del miedo ahora, como nos decía Tere, no solamente puede llegar a ser un protector de nuestra vida, sino también puede ser algo que esté sancionado. Por lo menos a los hombres no se les permite tener miedo. Si los hombres tienen miedo, son cobardes, son cobardones. Y entonces ya ahí ya perdieron un lugar, digamos, de respeto, de significación, de honor, de masculinidad. ¿Cómo que tú eres el que lloras cuando tiembla? ¿Cómo que la que te tiene que calmar y salvar soy yo? ¿Me explico? Por ejemplo, esos cambios de posición que ahora son muy frecuentes por la revoltura que traemos de no poder definir ni qué es lo femenino ni qué es lo masculino, ajá, sino que el ambiente nos embrolla en una serie de derechos, en fin, etcétera, ¿no? Pero imagínense, los hombres no tienen derecho a tener miedo.
Y es ahí en donde yo digo justamente que me parece que el miedo puede tener un contenido, que ya nos alejamos de esta cualidad, como decía Tere, del miedo, que puede ser una alarma que me prepara para responder a un prejuicio en donde yo lleno de contenido qué es el miedo y entonces lo ligo a ciertas cosas buenas o malas. Entonces, el miedo, por ejemplo, ligado a la cobardía. Yo creo que miedo y cobardía no es lo mismo. De hecho, cuando uno consulta en el diccionario lo que es el miedo, no tiene como sinónimo en ningún momento la cobardía. En lo que podemos ver en el diccionario, en todo caso, es que el miedo y sus sinónimos van a tener tienen que ver con un nivel de miedo experimentado. Entonces, cuando un nivel de miedo es muy grande, se convierte en pánico, en terror. Estos son los sinónimos que se van a utilizar. Pero nunca la cobardía. La cobardía creo que tiene que ver con una posición de defraudar al otro. Esta gran discusión que teníamos la doctora Heiser y yo. Con respecto a las expectativas amorosas que se tienen de los demás. Entonces, el cobarde es aquel que, teniendo un discurso en la realidad de la acción, en el momento de del compromiso con la palabra propia, dice lo contrario o su acción hace lo contrario, que no tiene nada que ver con el miedo. Entonces es interesante ver en qué momento en lo social el miedo se relacionó con la cobardía. Y me parece que es porque se confunde que una de las reacciones del miedo es la huida. Entonces me parece que ahí quizás se pudo hacer una amalgama entre miedo y traición, y no traición, y cobardía. Mi lapsus tiene que ver justamente con la traición, porque me parece que la cobardía, lo que viene a traicionar es la expectativa del lazo amoroso con el otro, en donde el otro efectivamente hace una huida para no comprometerse con aquello que él había dicho que eran sus valores o su propia palabra.
O su compromiso.
Con la, con las personas, por ejemplo.
Claro, sí. Y por otro lado, también creo que es esta manifestación de huida o de miedo, porque hay que jugándose en ambas, esa capacidad de dificultad de tramitar algo por verme sobrepuesto por la acción que tengo que tramitar.
Ah, sí, ese es un sentimiento intensísimo.
Intensísimo, en esta imposibilidad, ¿no? Y que me perturba, que no sé qué hacer con eso, ¿no? Y entonces una posibilidad es huir porque no sé qué hacer con eso, pero también hay otras que tienen que ver con paralizarse, ¿no? Con negarse a uno mismo por sentirse imposibilitado de responder, ¿no? Y me parece que este es un elemento fundamental para entender cómo se gesta ahí el miedo.
Y que también, digamos, nos puede llevar a atacar a aquello que nos produce miedo, ¿sí? Por ejemplo, yo con ciertas personas que aman a las arañitas y los moscos y las moscas y los gusanitos y el grillito y el no sé qué, yo, por ejemplo, veo un bicho y por vía de mientras lo mato, ¿ya? Si es agua esto, lo otro, aquello, ya no me importa, lo mato, pero lo mato por temor. Lo mato inmediatamente por temor. Inclusive yo me he enfrentado, más chica, a las víboras, y sobre todo víboras feas, víboras de cascabel, ¿no? ¿Sí? Que me apareció una yendo a las pirámides de Teotihuacán, y que oigo el cascabel, sí, ajá, y me empaniqué, pero el pánico me llevó a golpear a la víbora con el apoyo de una vara que traía yo para ir subiendo los escalones, porque estaba refugiada exactamente entre un escalón y otro. Entonces, cuando sintió mi presencia, empezó a sonar el cascabel y estaba ya lista al ataque, y también ella por miedo.
Claro. Entonces, aquí lo que vemos,
mi reacción fue darle de palos, ¿no?
Sí. Aquí vemos cómo la imagen que yo tenía es como si hubiera imágenes de cartón que empiezan a elevarse como marionetas, y son imágenes que pueden ser monstruosas para nosotros. Las imágenes de los monstruos, por excelencia, en los niños va a dar miedo. Las imágenes en el adulto, en donde él tenga que afrontar algo, en donde su inteligencia se vaya a poner en juego, cuando va a ser contratado por una empresa, cuando se va a enfrentar un examen, son monstruos de alguna manera que casi ya tienen cuerpo, que van a provocar el miedo. Por excelencia, la bruja. La bruja no la digo de manera inocente. La bruja la digo porque está personificado por las mujeres. Y me parece que la bruja va a ser...
Se paralizó, digamos, tu imagen, Adi.
Sí, se interrumpió su señal por alguna razón. Quizá su módem en casa falló un poco.
Sí.
Ajá. Sí, perdió la señal.
Sí, se perdió la señal de...
Sí. Bueno, esperemos a que...
Bueno, pero ella estaba tocando un punto nuclear, la bruja, y efectivamente la constitución de la bruja viene, yo me imagino que ella pensaba desarrollarlo a partir de todo el trabajo de investigación al respecto de lo que es el tótem, ¿sí? Me imagino que por ahí iba a ir la presentación de ella, pero para no falsear lo que ella hubiera tenido dispuesto, pues podríamos continuar con que, volviendo, digamos, al ejemplo de que el miedo nos puede llevar a atacar a aquello que nos produce miedo como defensa, ¿sí? También nos podría poner, por supuesto, en protección de la vida o en riesgo de la vida. Estoy pensando, por ejemplo, cuando la gente toma la decisión de enfrentar al asaltante que trae una pistola y su miedo, en lugar de someterse, ¿sí?, lo impulsa a defenderse del atacante y puede indudablemente que perder la vida. Entonces hay ocasiones en que, digamos, la respuesta hacia la actividad... Ah, ok, ya regresó la doctora Lozano. Entonces, hubo
¿en
alguna...
qué momento se cortó? Sí, los vi paralizados y yo seguí hablando.
Pero nosotros respetamos el tema que usted estaba tratando de la bruja, y que yo dije ahorita a nuestro público escucha que muy probablemente usted lo iba a desarrollar a partir del tótem, que yo me imaginaba eso, pero que no me atrevería a avanzar más, sino a esperar que usted retomara.
Sí, efectivamente, la doctora Heiser tiene razón, en el sentido de que el miedo que no tiene que ver con los peligros, si podemos llamarlo entre comillas reales, me va a caer algo en la cabeza, un animal que me va a atacar, que también provoca miedo, sino que yo puedo tener miedo de estos contenidos que estábamos viendo aparecer. Por ejemplo, la doctora nos contaba que en su experiencia personal, todo lo que tiene que ver con las, con los, ¿cómo se dice en español? Se dice artimañas.
Cualquier bicho.
Hay un nombre hay algo muy bonito en español que habla de todos los animales de la humanidad.
A lo mejor, Adriana, por como te escuché, la palabra que estás pensando es alimañas.
Las alimañas. Entonces, ¿cómo justamente estos ya tienen un contenido de amenaza, lo amenazante? Entonces, efectivamente, en el pensamiento infantil, que tiene una relación con lo que Freud desarrolla con el tabú, es que va a haber sentimientos contrarios con respecto a eso. Y va a haber, se va a poner en marcha todo un sistema de defensa que tiene que ver con el castigo, que tiene que ver con lo puro e impuro, que tiene que ver con el rechazo, que tiene que ver con la admiración. Entonces, justamente como lo que provoca el miedo ya está lleno de un contenido, que entonces se puede trabajar de otra manera a partir de su contenido. Porque la última vez que nos quedamos, Tere, Germán y yo, con la discusión del padre, hicimos una relación entre el miedo y las reacciones violentas con respecto al miedo que se puede tener. Y yo propuse que quizá la mujer puede provocar miedo. Cuando puse esta cuestión a prueba en los textos freudianos, entonces encontré cómo Freud responde diciendo que la amenaza es una amenaza que el otro provoca porque nos puede dañar. Entonces, que la reacción frente a este daño va a ser un castigo. Entonces, ¿cómo Freud va a articular esto? lo articula efectivamente, como decía la doctora, en Totem y Tabú. Y se adentra Freud a decirlo que estos son los pensamientos infantiles. Y a mí me parece que la relación de violencia del hombre contra la mujer puede tener una relación con esto. Que la mujer, siendo para el hombre aquella que no porta el falo, una explicación infantil puede ser, es porque ha sido castigada. Si esta ha sido castigada, es porque ha infringido un tipo de ley. Inmediatamente se vuelve amenazante entonces. En esta especie de pensamiento mágico, en donde si fue castigada, también pudo haber sido contagiada de aquello que entonces puede dañarnos a nosotros y porta en su cuerpo el castigo. Ella no tiene el falo, ella no posee el falo. Vemos, por ejemplo, cómo en ciertas culturas la representación del sexo femenino pudo haber sido representado como una segunda boca que puede tener dientes y que puede comer, por ejemplo. Entonces, ¿cómo aparecen todas estas imágenes que pueden provocar miedo simplemente porque la mujer no es portadora de falo?
Y que encontramos, por ejemplo, en algunas culturas, que cuando a la mujer se le teme porque puede contagiarnos de un mal, es, por ejemplo, cuando ella menstrua. Uh-huh. Entonces, la menstruación de la mujer es tomada por algunas culturas como un gravísimo contagio. Uh-huh. Entonces, la mujer se vuelve inmunda. Inmunda, y como inmunda va a ser tratada por esas culturas, digamos, en ese estado o en ese periodo, como un desecho, como algo que hay que desechar. Y se justifica la violencia masculina hacia la mujer en esta situación y en estas culturas o en estas creencias, porque precisamente es un contagio peligroso que puede ser desechado. Uh-huh. Y si nos vamos por ahí también en otras culturas, hay algo que puede producir enorme violencia, que la mujer pueda tener un deseo,
claro.
Y sobre todo un deseo sexual, un deseo erótico. Entonces, para evitar que la mujer pudiera portar un deseo, pues hay, digamos que hacer algo con su cuerpo. Y lo podemos atropellar en todo lo que puede ser las heridas que producen en el clítoris, para que, o sea, no son ignorantes, saben que es en el clítoris donde la mujer pudiera tener una experiencia de deseo, una experiencia de placer. Y es cercenado de manera brutal el clítoris para que eso definitivamente no acontezca. Entonces sí, como que la línea de que la mujer puede producir gran temor, gran miedo y gran daño, y por el daño que puede producir miedo también, puede ser brutalmente atacada, brutalmente, digamos, tratada como desecho. Guay de aquella musulmana que sea infiel, porque morirá, digamos, a pedradas.
Claro. Bueno, y todavía vamos viendo cómo estas marcas están presentes en las representaciones que en el siglo XXI siguen ocupándose como ser bruja o ser puta, ¿no? Que aparecen como enunciaciones que circulan justo para mostrar esa sensación de miedo, de esa amenaza, y que es curioso, ahora recuerdo un trabajo que hicimos con mujeres en las zonas rurales en Morelos, en donde en el taller, las mujeres, era un grupo de mujeres que iban de 17 hasta de 70 años, era intergeneracional, y las mujeres entre sí se aludían frente a expresar sus necesidades, sus deseos, sus angustias, decía, entre ellas se decían, esto no puede ser porque puede ser considerada una puta, esto no puedes decirlo porque puede ser considerada una bruja, esto, ¿no? Entonces se sigue operando estas dos enunciaciones con ese sentido de puede ser vista como amenaza, ¿no?
Yo les puedo contar una anécdota que para mí fue bastante sorpresiva, que me causó muchísima rabia, que es algo que yo viví. Para sacar este tipo de anécdotas que pudiéramos pensar que pueden ser o en zonas rurales o con gente que tiene menos o más educación. Esto es aquí en Francia. Yo estaba jugando al frisbee. Éramos un equipo de mi pareja y yo contra un equipo de dos hombres. En el otro equipo de dos hombres había un chico que pertenece al ejército, que es un soldado. Bueno, ya es un sargento, tiene un alto grado. Y estábamos en la playa tranquilos jugando al frisbee. Y mi equipo, el equipo de mi pareja y el mío, pues empezó a ganar. Y cuando a mí me tocaba taclear al militar, el militar me pegaba y hacía contacto físico, que estaba prohibido. No era algo que podía hacer. Entonces, primero me llamó la atención y le dijo, bueno, no se vale el tacle, me estás lastimando las piernas, no me tacles. ¿No me tacles? Disculpen.
Sí.
No me tacles. Entonces, insistió. Entonces yo frené el juego y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás lastimando? Y entonces me dijo, bueno, porque me impacientas. Y dije, bueno, ok, pero de eso se trata el juego. El juego se trata de que yo no te deje tener acceso al frisbee. Hasta que me dijo, sí, pero no tú. Y en eso entendí, en que se trataba de que él estaba frente a una mujer. Y le dije, qué curioso, ¿por qué no tacleas así a ninguno de los otros varones? En este caso, a mi pareja, que era también su contrincante. Yo decidí de entonces decir, bueno, yo juego con la otra persona y tú vete con mi pareja, porque parece que te provoco algo en donde tú me golpeas. Entonces, ¿cómo este tipo de violencias, cuando una mujer se autoriza simplemente a tener una actitud de triunfo, ganamos, ¿eh? Eso me dio mucha satisfacción. Les ganamos a los otros dos chavos, además eran muy físicos, eran los dos, y estoy muy orgullosa. Simplemente porque esta persona se portó muy violento conmigo. Me provocó, tuve un moretón, y bueno, esto ya, yo ya le dije, me tienes que pedir una disculpa, ya eso se los economizo. Pero, ¿cómo una mujer que tiene un comportamiento en donde ella se autoriza, aquí era una eficacia con respecto a un deporte y a un ganar en el deporte, iba a ser penalizado por alguien que considera que una mujer no debe de tener una actitud de este tipo? Entonces, ¿cómo estamos en la modernidad? ¿Cómo estamos en un país como Francia? ¿Cómo estamos en los 2020? Y sigue habiendo una violencia en cosas muy pequeñas de este tipo. Y que, gracias a la comunicación que yo puedo tener, hice que la persona me dijera qué es lo que estuviera pasando. Que no se quedara en una fantasía. Le dije, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, bueno, es que tú eres, no termino de decir mujer, pero tú no deberías jugar así. Le dije, sí, de eso se trata el juego.
Sí, y ahí algo que introduces, Adriana, me hace pensar como hombre en que la palabra popular, el dicho popular en relación a lo que yo me doy cuenta que le pasó a este sujeto, yo diría, se ardió. Y que es muy común, o sea, que lo que es una expresión que decimos muy entre hombres, cuando exactamente entra un hombre en esa posición, en esa condición, no, en ese estado emocional de imposibilidad, de no poder hacer con algo. Entonces la expresión que se dice es, se ardió, este ya se ardió, ya está ardido. Y que cuando se trata de hombres, si él fuera de entre hombres, podría seguir utilizando el recurso de la fuerza hasta donde le diera. Y como sabemos que ocurre entre hombres, pues puede terminar en una pelea donde pues ganará el más fuerte y a veces hasta terminan muy, muy holgoriamente echándose una cerveza al final, después de la pelea. Es decir, ya se liberó el ardor, la rencilla. Pero cómo lo que tú nos dices me haces pensar en que lo que despierta ahí en el hombre es un afecto distinto. Es decir, el sentimiento en el hombre de enfrentarse a una radical imposibilidad. Es decir, la mujer lo que le presenta en ese momento al hombre es un imposible. Y ese imposible me parece que despierta el ardor y despierta, por supuesto, la violencia y despierta afectos muy intensos en el hombre, porque es entrar en terrenos para los cuales no tiene ni posibilidad vía el cuerpo, pero tampoco psíquicamente en la representación de qué poder hacer o qué hacer ante el imposible que en la radical diferencia le representa a una mujer.
Sí, y lo que, para yo no fantasear, Germán, para que yo no creyera teorías extrañas entre las mujeres y los hombres, yo recurro a la palabra. Entonces le dije, ¿qué te pasa? Y ahí es en donde yo escucho de manera muy atenta que me dice, tú no. Uh-huh. Entonces, quiere decir que hay un tú sí, pero tú no. Uh-huh. Y éramos entonces, el grupo estaba compuesto solamente por una mujer. Entonces, también como el lenguaje, para no quedarnos en una fantasía de interpretación, es necesario para rectificar cosas con los otros.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, pero ahí usted toca un punto pero candente. Ajá. Que las mujeres utilizan ahora la palabra, ¿sí? Pero para denigrar a los hombres. Y para que masivamente sean acusados como, digamos, machistas, como violadores, como abusadores, no porque no haya justeza o justicia en lo que se dice, en lo que se grita, en lo que se trata de poner, digamos, en circulación. Pero la cuestión es que ya es toda representación masculina.
Claro. No, yo creo... Ah, perdón, Tere.
No. Y que nos acaba de pasar con esta radioescucha que creyó que cuando estábamos hablando de la diferencia en cuanto a lo complicado que es un proceso, digamos, hasta de satisfacción erótica en la mujer, y que decíamos la precisión en cuanto la diferencia con el hombre es que con que radique en el órgano peniano, más que suficiente. Bueno, ella oyó algo de pene, nos acusó de que estábamos empoderando el pene. Pero el término fue lo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo? El pene no necesita ser empoderado. Pero ya está la confusión que hasta aquello que no se puede empoderar por simplemente porque es evidente que no, ajá, pues ella utilizó el lenguaje que la tiene enajenada, que es empoderamiento. Y ella lo utilizaba simplemente en lugar de reconocimiento de algo que es verdad. Ah, no, ahora es empoderamiento del pene. Sí, adelante, Terry, usted quería decir algo.
Sí, yo creo que esto me hace pensar que incluso en la imposibilidad de las mujeres de abrirse a la palabra de qué te pasa, ¿no?
Eco.
En su relación cara a cara, con quien directamente está entablando sus vínculos, ¿no? Es que se transfiere a otro plano en donde yo quedo en anonimato y que otro hable por mí, ¿sí? Esa masa hable por mí. Entonces me parece que esta situación también tiene que ver con lo que estábamos hablando del miedo, porque el miedo tiene que ver también con el miedo a la pérdida o con el miedo a la separación. O sea, tener esta sensación de perder algo o de separarme de algo. Y me parece que muchas veces esta palabra de decir qué te pasa, de antemano me coloca en un lugar de separarme o perder al otro si lo incomodo. Y esto es algo que fuertemente opera en la imposibilidad de las mujeres de preguntar. y de los hombres también, pero creo que de las mujeres se da más por sentado en no autorizarse a preguntar.
Me parece que acaban de hacer aparecer tanto Tere como la doctora Kaiser dos niveles muy interesantes que hay que tratarlos. Me parece que del lado de la doctora Kaiser, lo que hay que cuestionarse es por qué la mujer, cuando es reconocida como no reconocida, lo que ella saca es un odio contra el hombre. Es un odio, una venganza, una más bien del lado de algo contenido y que nada más necesita que lo hagan para entonces írseles encima. ¿Por qué? ¿Por qué este odio contra el hombre? A mí, este caso que yo les cuento, no me dio amor por esta persona, pero no me desbordaba. Me parecía que él tenía un límite, por eso cambié de pareja, por eso me fui con la persona que, bueno, era un gentleman, como se dice, y que entonces jugaba en toda la regla del juego. No estaba esperando, yo no tenía la expectativa de un reconocimiento de esta persona, pero tampoco me iba a dejar de su violencia. Entonces, también poner en evidencia lo que estaba sucediendo. Y me seguí quejando con el grupo entero. Eso ya es un poco aburrido mi anécdota. Pero soy una persona que no dejo que estos queden enmascarados. Pero lo que es curioso es este odio que las mujeres sacan contra los hombres. ¿Por qué irse desde el lado de la víctima contra los hombres? No es lo que me provocan a mí personalmente los hombres. Entonces esto creo que también me permite a mí hablar con los hombres de otra manera. Y me parece entonces que también podríamos hablar de un odio y un contenido de la mujer en donde se habla poco y es dirigido contra los hombres.
Y eso también tiene un fundamento de miedo. Uh-huh. Es decir, porque si algo puede reconocer la mujer, es que el hombre siempre será más fuerte que ella, uh-huh, físicamente hablando. Entonces, el abuso, digamos, de este que le claqueaba a usted, uh-huh, ¿sí? El abuso era porque sabía que tenía una fuerza superior y que siempre ha habido un gran temor de las niñas pequeñas cuando descubren la fuerza de los niños varones, que un empujón de un niño no es lo mismo que un empujón de una niña, uh-huh, que un revés, una cachetada en el kinder de un niño varón no es lo mismo que una cachetada de una niña. Inmediatamente tenemos que reconocer que hay un miedo ancestral por parte de las mujeres en relación a la fuerza masculina.
Y que ha habido también una asimilación de las mujeres de mucho rencor, justamente como si las mujeres también tuvieran sus pensamientos infantiles y mágicos, en donde la fuerza es una característica de mejor y peor. Ahí es en donde la mujer, como decíamos con Germán el lunes, está también en la ley fálica. Ahí es en donde ella muestra justamente que da a las características, por ejemplo, de fuerza, algo de excepcional. Es mejor que no tenerla, por ejemplo. Entonces, efectivamente, si las características que la mujer da al falo y que les está dando características de es mejor, no puede causar más que un rencor profundo en las mujeres, un odio contra los hombres, unas ganas de competir contra ellos.
Sobre todo porque es una injusticia que ella crea en ella, porque él puede ser mejor.
O está convencida que eso es mejor.
Uh-huh. Ah, no, claro, parecida. Por supuesto. Por supuesto, pero ella lo crea. Después la sociedad se lo enseña.
Sí.
Y luego se lo ratifica.
Sí, muy, muy frecuentemente ocurre en las historias familiares que eso lo certifica y lo ratifica primordialmente la madre. la madre es quien se encarga, y sobre todo cuando hay también la presencia de un hermano, de un hijo varón, se encarga la madre de marcar esa radical diferencia de que el hijo que es portador de este representante fálico vía el pene, el hijo que tiene pene, pues tiene, y la madre transmite que tiene para ella un valor distinto que la hija.
Entonces, sí. La primera convencida de que el falo es lo máximo es la mujer. Entonces, ajá, lo puede odiar porque no lo tiene. Cuando el hombre viene y le da un guamazo, la llena de rencor. La llena de rencor. Entonces, ¿cómo efectivamente hay algo que se analiza poco del lado de lo femenino? Y es que la mujer misma va a hacer una oda hacia ciertos símbolos que recaen en el orden fálico. Entonces, bueno, siempre el hombre me va a dominar por la fuerza. ¿Es mejor que yo? Ah, caray. Bueno, ah, caray.
Claro. Y bueno, esto me hace pensar en otros temas que ya habíamos abordado, pero que en este momento quedan como engarzados, en cómo las propias mujeres pueden tener hostilidad ante las mujeres que se autorizan a tener su palabra, a tomar decisiones, a hablar de su gozo, ¿no? De sentirse erotizadas en su relación con los hombres. Y creo que en este momento queda muy articulado hacer visible estos elementos, estos aspectos, ¿no?
Claro.
Claro, porque tienen la estrellita de mejor y peor, mejor y peor. Por eso decía la doctora Heiser, ¿cuáles son las leyes políticas que propone una mujer que no sean de esta índole? Que no sean el tener el falo es lo mejor. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las propuestas desde lo no fálico? Porque si una mujer se puede proponer toda su vida ser más fuerte que un hombre para decir, yo no soy más débil que un hombre. Bueno, quiere decir que está omnibulada por la fuerza. Nada más dedica su vida a hacer músculos, a tomar hormonas, hay muchos discursos femeninos en donde son finalmente ingenuos, porque yendo a la demostración de que no es verdad lo que se dice de la supremacía masculina, dicha por los hombres, y a veces, como dice Germán, por algunas mamás, no todas, afortunadamente, esa supremacía que dicen las mujeres, yo voy a demostrar que no es así, voy a ser la más sanguinaria, voy a ser la más fuerte y me voy a moquetear a los hombres. Ahí está cómo se equivocan. No es cierto que las mujeres seamos más débiles que los hombres. Bueno, está omnibulada justamente por un es más fuerte el hombre que la mujer. Ya hubo ahí una imposición de valores que la mujer está encantada de tomar, sea para demostrar lo contrario, sea para causar, se puede sentir también acomplejada, decir, ay no, porque yo no tengo fuerza, ay no, porque yo no puedo hacerlo como un hombre, ay no, inclusive, por ejemplo, podemos escuchar en una Simone de Beauvoir, oui, que decía, sí, bueno, porque yo no tengo un pensamiento masculino. Entonces, ¿cómo finalmente hay un más y un menos que funciona tanto para el hombre como para la mujer y se pone en competencia? Entonces, bueno, ahí sí podemos entender que las mujeres odien a los hombres y que los hombres odien a las mujeres. No hay negociación posible.
Claro que no, por supuesto que no, porque la premisa de la cual se parte no va a permitir que haya, digamos, una conciliación. Entonces, lo más grave de todo esto es cuando usted, doctora, estaba diciendo que muy probablemente la agresión de los hombres hacia las mujeres era por miedo, por una imposibilidad de lo que usted platica en su anécdota. Una imposibilidad de dominio, una imposibilidad de dominar a la mujer. Entonces, como no la puedo dominar, la golpeo, la agredo, la arrastro, le quito su valor y finalmente la mato.
Sí, finalmente, si no la puedo dominar, entonces me es amenazante. Ya no sé qué hacer con ella. Entonces, claro. Casi como un pensamiento paranoico, mejor lo destruyo.
Claro.
Porque así es. Simplemente me siento frente a mi miedo. No tengo posibilidad de tramitar este miedo, pero sé defenderme.
No, y entonces, ahora usted toca, digamos, la reacción paranoica, el paranoico auténtico, no estos estados paranoicos en los sujetos saludables, ¿sí? El paranoico vive aterrado del perseguidor, ¿sí? Y llega un momento en los hospitales, se ha visto que el paranoico ataca al psiquiatra. Hubo aquí un caso en donde un paranoico le sacó los ojos al psiquiatra. Y hubo también, bueno, ha habido otros casos en donde el paranoico ataca a la psiquiatra mujer y al psiquiatra hombre. ¿Por qué? Porque se empanica, identifica que ese es el perseguidor y por supuesto que lo ataca. Ahora, no podemos negar que en la experiencia infantil de los hombres hay un perseguidor y ese es la madre.
Oigan, quiero aprovechar en este momento para compartirles comentarios que ya hemos recibido de nuestro público. Angélica Rocío Molina manda un saludo, buenas tardes, dice. Graciela Gutiérrez, pienso que el romper un compromiso, un decir, tiene que ver con una fidelidad con uno mismo, y eso no es una traición. La traición me aparece como la opción de hacer algo que sé que voy a dañar a la otra persona, y eso rompe el compromiso. Jorge González nos manda un saludo, nos dice, hola. Suling Ro nos dice, pienso en el miedo y cómo lo enfrentamos. Recordé que una vez cuando era niña vi una serpiente en Malinalco y me quedé inmóvil, pasmada. Y hace unos años mi hijo mayor tenía 3, 4 años y vimos una serpiente pasar frente a nosotros. Lo tomé en mis brazos y me fui de ahí con precaución y miedo, claro, haciendo algo distinto con una situación semejante. Algo que nos puede movilizar o paralizar, pero que siempre provoca algo. Gracias por las conversaciones que ojalá pronto sean de tiempos post-pandemia. Sí. Raquel Carvajal nos dice, las mujeres tenemos que tomar decisiones con algo que nos hace daño. Angélica Rocío Molina dice, buenas tardes, qué bien que es una mujer bien empoderada y pudo dar esa respuesta al detectar la agresión. Habemos mujeres que en la infancia inoculamos ese miedo en forma muy agresiva, la violencia observada y vivida dentro del núcleo familiar. A la larga, en la adultez, a pesar de reconocer mi vivencia en la infancia, me es difícil reaccionar en forma inmediata. Lo hago después y generalmente con ansiedad.
Claro.
Luego también Brendistar Patlán nos dice, pienso que también existe miedo en algunas mujeres a renunciar a una posición sufriente, pasiva y vulnerable, ya que ese lugar también proporciona ganancias muy ligadas al orden del goce. Luego Raquel Carvajal dice, pienso que ese odio puede ser heredado por la madre e inconscientemente la mujer ha sido mal empoderada. Jacqueline Pacheco nos dice, pero ahora también pasa, por ejemplo, le pasó a mi hijo que una niña le pegaba y la maestra dudaba que la niña fuera la que pegó, como si las niñas no fueran capaces de esas conductas. Y por último, Raquel Carvajal nos dice, pero los hombres agresivos son cultivos de su propia inseguridad.
Totalmente, bueno, totalmente de acuerdo.
Hubo niveles muy diferentes de los, comentarios. Me parecía que había una mujer que verdaderamente hacía un análisis de ella misma. Ella hablaba de análisis, inclusive en su comentario, en donde ella se juega. Me parece que nuestra radioescucha que habla del compromiso y del placer de lastimar, me parece que mezcla dos cosas que son de diferente nivel. Un compromiso es un compromiso, no tendríamos ni siquiera que desarrollarlo más, si no es estarse haciendo el pato, ¿ok? Cuando se tiene compromiso, se tiene compromiso, no nos hagamos patos. Ahora bien, no, ella señaló otro nivel, y es el placer de dañar. Uh-huh. En su comentario también estaba diciendo que, bueno, que en realidad lo que no asumía era su placer de dañar. Efectivamente. Pero no tiene nada que ver con el compromiso. El placer de dañar siempre está jugado, siempre es un placer posible.
En los dos sexos.
Sí. Por supuesto. Entonces, me parece que había en los radioescuchas, por ejemplo, la persona que hablaba justamente de parálisis de miedo, que es frente a la serpiente también, y cómo ella puede desarrollar después una manera de pensar su miedo diferente que le permite no tener una fobia. Uh-huh. Ahí nos puede ayudar mucho lo subjetivo, saber por qué tenemos miedo, de qué tenemos miedo, cómo se han articulado nuestros miedos, porque entonces podemos ver el rostro y decir, bueno, lo tengo muy inflado esta situación. Había un radioescucha también que decía, muchas veces un radioescucha que debe tener algún conocimiento psicoanalítico, porque hablaba de pasividad, de quedarse en de tener miedo de no dejar su pasividad y su vulnerabilidad. Uh-huh. Pero yo le diría que qué tipo de satisfacción o de qué tipo de satisfacción femenino está hablando. Lo que yo vería en su comentario es que efectivamente a las mujeres no les gusta ver su castración. Entonces, para la mujer es muy... A los hombres tampoco.
Tampoco. Lo que pasa es que en la mujer hay una vivencia más intensa porque... hasta donde se desarrolló, digamos, las propuestas freudianas, es porque sí hay una protuberancia que otra persona, para no hablar del otro sexo, sino también es que existe una protuberancia en otra persona, es como si tuviera un tercer ojo, porque yo tengo dos y él tiene tres. Digo, para no caer en los decires ya manidos, echados a perder, de el brillante desarrollo de Freud, ¿no? Que lo han traído como jerga. Entonces,
sí, y además que finalmente no dicen que la experiencia del niño, el niño es un científico y explica la ausencia de la madre. La explica y dice, si mi madre ha sido solicitada es porque alguien tiene algo que yo no tengo.
Claro.
Mi madre puede ser satisfecha de una manera, y yo que me estaba pensando que yo era la sola posibilidad de satisfacción de mi madre, sorpresa, hay algo que la llama hacia afuera. Y como científico, da una explicación.
Ah, no,
y muchas veces dice, lo tiene, y lo tiene bien puesto, y hasta le ha hecho hijos.
Exactamente, pero bueno, todas estas formas de decir, ajá, después, con la nomenclatura lacaniana, pierden su fuerza, porque entonces hablamos de significante, hablamos de cadena de significantes, hablamos de nudos borromeos, y eso, sinceramente, no calienta a ningún ser humano.
No, porque el que lo entendiera Lacan, quiero decir, cuando Lacan trata de hacer de una función el nombre del padre, o trata de hacer de una función lo más y menos, el que lo tiene y el que no lo tiene, se está inclinando frente a Freud. Lo que pasa es que me parece que ha habido un esnobismo en la manera de hablar de Lacan, pero Lacan se inclina y lo que dice es, ojo, la fenomenología puede cambiar, pero lo que descubre Freud es que hay un funcionamiento que podemos volver a comprobar. ¿En dónde? En los niños. Uh-huh. En los niños. Poco importa si un niño hoy dice, no, yo soy eso, ni niño ni niña. Lacan va a decir, escárbale un poquito. Yo creo que el descubrimiento freudiano es una función. Entonces, el miedo a la castración aparece. nada más hay que rascarle. Lo que cambió fue la fenomenología. Y es la manera como Lacan trata de hacer un esfuerzo para salvar el descubrimiento de Freud.
Ay, sí, pero entonces, francamente, yo vuelvo a sancionar, ¿sí? No a nadie despierta el que se lo expliquen, digamos, con significantes, cadena de significantes, con objeto A, con nudos borromeos. A nadie mueve. Pero cuando Freud habla...
Bueno, doctora Heisel, yo estaría un poco en desacuerdo con usted por algo. Cuando uno se pone a estudiar a Freud, seriamente, y uno toma el proyecto, que es el tomo número uno de la Samorortu, y empezamos a estudiar lo que quiere decir las facilitaciones en Freud, que luego él lo va a sacar de lo biológico, es más difícil que Lacan. Lo que pasa es que hay muy poca gente que entra en estas grandes dificultades de Freud. Yo le puedo decir...
Yo estoy de acuerdo con que usted se desacuerde conmigo, pero yo no me refería a eso. No
es
me
difícil.
Refería,
Freud es...
Me refería a la lengua maldita lacaniana, lo vuelvo a repetir, a la lengua maldita lacaniana, que es una invitación a todos mis colegas de orientación lacaniana a que, por favor, la abandonen. Los seres humanos no nos emocionamos con significantes, ni con cadenas de significantes, ni con nudos borromeos, ni cosa por el estilo. No. El lenguaje que utiliza Freud definitivamente nos mueve. La prueba es que cuando la gente empieza a leer a Freud, se excita, se duerme, se cansa, se enoja, es decir,
se identifica.
Pero sinceramente, a la hora que estudiamos en la lengua lacaniana lo que maravillosamente rescata Lacan, que era a lo que usted se refería, ¿sí? Pues nadie, definitivamente nadie, va a tener, digamos, esa respuesta emocional. A eso me refiero. Me refiero cómo el lenguaje, ¿sí?, trasciende al humano cuando verdaderamente la palabra está utilizada no para abstracciones lógicas, sino precisamente va cargada de afecto y de sentimientos. He dicho cara de bicho.
Sí, yo me mantendría un poco que Freud, no lo he leído en alemán, a salvedad de esto, porque yo tendría que leer a Freud para estar segura de lo que voy a decir, pero a través de sus traducciones, le puedo decir, doctora Heiser, que cuando yo comienzo a leer en qué consiste la represión y entro en el puro lenguaje de Freud, no es un lenguaje accesible. Cuando él empieza a hablar del representante, del representado, del representante, no es algo que sea fácil de entender. Porque Freud tiene la dificultad y entonces hace valer un lenguaje científico que no es tan agradable como cuando Freud da ejemplos.
¿Cómo cuando
Freud? ¿Me parece? Cuando Freud da ejemplos. Yo pienso que Freud ha sido también malentendido porque parece accesible. Parece accesible. Yo que leo a Freud.
No, pero es que no voy en eso. A ver, yo le pongo un ejemplo concreto. ¿Es lo mismo hablar del otro grande y el otro chico que decir madre, padre?
No, pero representante y facilitación, que son lenguajes freudianos traducidos.
Indudablemente.
Es difícil.
Pero no es lo más, digamos, abstracto como el otro grande, el otro pequeño. Ajá, ¿sí? Eso no emociona a nadie. En cambio, cuando uno dice padre, es más, cuando Lacan dice el nombre del padre, ahí nos pesca. Uh-huh. ¿Sí? Pero cuando uno dice la madre, el bebé, el seno, el mamar, ahí tenemos que ver. En lo otro definitivamente no. Yo entiendo que usted defiende que Freud no es accesible.
No, aunque
tenga ese lenguaje, eso lo entiendo. Pero yo a lo que me refiero es, por favor, quiten esa lengua maldita. Utilicen.
Por ejemplo, mire, doctora, le leo un pasaje de Freud. Dice: el estado desvalido del ser humano, la vía inferior primero, es la expresión de las emociones. Ya dio toda una definición que hay que entender, ¿eh? Freud bien acaba de definir para él lo que es la emoción. Bueno, hay que leerlo varias veces para entender a qué
se refiere. Pero cuando dice emoción, yo sé que tengo emoción.
Pero no la que usted está creyendo comprender.
La definición de mi emoción, yo sé que tengo emoción.
¿Sí? No lo que Freud llama emoción. No, lo que llama Freud es al berreo, por ejemplo, que usted no le gustaba justamente que yo utilizara.
Pero sí, algo que yo encuentro como una en mi experiencia de en haciendo estas lecturas, vaya, leyendo a Freud, leyendo Lacan, es a nivel muy personal, a nivel subjetivo, lo que me ocurre es que Freud sí me atraviesa. Freud tiene la cualidad, o sea, coincido contigo, Adriana, que es sumamente complejo, muy complejo. El nivel de abstracción freudiana es muy difícil para empezar a captarlo y después continuarlo y seguirlo. Simultáneamente, lo que me parece genial de Freud es esta posibilidad donde uno se lee. Cuando uno lee Freud, uno se está leyendo, entonces a uno lo atraviesa. Es decir, Freud lo mete a uno en análisis. Y eso es una experiencia que no me ocurre con Lacan.
Bueno, aquí hay un texto de Lacan. Decimos, pues, que ninguna supresión de significante cualquiera que sea el efecto de desplazamiento que opere, y aunque llegase a producir esa sublimación que traduce en alemán, sí, podría hacer más que liberar de la pulsión una realidad que, por magro que sea su alcance de necesidad, no será por ello menos resistente por ser un resto.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Lacan estaba hablándole, no hace divulgación del psicoanálisis.
Así es.
Tere, discúlpeme.
Sí, yo creo que justo sí son como planos de discursividad, ¿no? Que se juegan con interlocutores distintos y también con épocas distintas. Entonces me parece que eso también es algo que está jugándose ahí en el lenguaje, ¿no? En efecto, el lenguaje con Freud, como bien decía Germán, nos atraviesa cuando lo está uno revisando, porque la vivencia no está presente como testimonio todo el tiempo. Y es esa parte del el testimonio de los casos, el testimonio de... y cómo ese testimonio vivido se convierte en concepto, ¿no? Y cómo se van articulando con otros elementos, ese modo de estructurar su discurso, me parece que es el que es complejo, pero da cuenta de la complejidad del ser humano, ¿no? Con todas sus vicisitudes. Y claro, el discurso de Lacan está jugado ya en un terreno que me parece que es el discurso del discurso, ¿no? Y en ese sentido nos mete en una exigencia, pues, más del terreno de la discursividad conceptual en sí misma, se jugada ahí. Y ahí, pues, sí es otro nivel de representación que, en efecto, no nos atraviesa de la misma manera, porque la vivencia toma ya un tercer plano de análisis, por decirlo así.
No, sí, porque hay que decir que los seminarios de Lacan...
Perdón. Lo que pasa es que esa forma nos aísla. Yo lo que estoy defendiendo y lo que voy a sostener contra viento y marea, el sufrimiento que hay en los jóvenes de hispanohablantes con semejante lengua odiosa que no tiene ningún referente con ellos. Y que entonces tienen que pasar años y años y años sin entender nada. Y después empiezan a repetir concepciones en la lengua lacaniana que no entienden y que no dimensionan. Uh-huh. A eso me refiero, ¿sí?
Pero entonces, ¿por qué Lacan ha sido trascendente? Trascendente, no, ya. ¿Y por qué tenía las cátedras que tenía? Lacan hacía sudar a la gente. No sé si hayan visto los videos, pero no los dejaba indiferentes.
Pero no era por su lengua, sino era por algo muy sutil y muy bello en él. Tenía transmisión en una lengua horrible, pero había transmisión. Y eso no tiene que ver con la lengua que uno utilice, porque precisamente eso es lo que tiene que ver con la madre y el hijo. La madre transmite, transmite con el gesto, transmite con el olor, transmite con la cercanía, transmite, digamos, con la caricia. Hay muchísimas cosas. Y el don, indiscutiblemente, de Lacan era la pasión de Lacan y transmitía. Bueno, sí, pero los que vienen aquí, ajá, argentinos y franceses, no tienen esa pasión ni tienen esa cualidad. Por lo menos los franceses hacen esfuerzo de hablar en español. Y sus trabajos son trabajos fuera de la jerga lacaniana en muchos, porque inclusive Miller lo pidió, porque inclusive Miller lo solicitó. ¿Sí? Entonces, yo me refiero a eso, porque son años para después volverse los jóvenes repetidores de lo que no han entendido nunca. Y luego, digamos, los pleitos entre grupos, porque pues cada quien entendió como pudo, porque así fueron formados. Y es un desmadre y es un relajo. Bueno, eso da miedo. Digo otra vez para tomar el tema.
Sí, era lo que iba a decir. Yo iba a decir, a mí lo que me da miedo es que se crea que Freud, en sus palabras, se ha entendido. Hay que estudiar mucho a Freud. No es accesible, es arduo también. En nuestras traducciones, además, parece que perdió toda la coquetería que tenía Freud con la literatura. Parece que en alemán es muy ameno, en Los Amorrotos no.
Sí, sí, sí. Es y también, arduo. Vimos, también sabe en qué obra, en la de Ballesteros, que es un español exquisito y delicioso, que fue donde yo empecé a leer por primera vez Freud, ¿no? En la que es dura es Amorrotos. Pero Ballesteros es una delicia de español. Ahora, no me refiero, vuelvo a insistir, a que sea accesible lo que está trabajando Freud, pero sí es en un lenguaje que nos toca. Nos toca emocionalmente, nos toca afectivamente. Y entonces, sí, la experiencia es otra.
Y yo insisto diciendo que en un lenguaje complicado puede haber también un pique que toca a muchas personas, yo me incluyo, en querer saber otras cosas. Lacan me llevó a querer enterarme del psicoanálisis de otra manera.
No, indudablemente, indudablemente. A mí Lacan no me formó como analista, ciertamente, no. ¡Ándale, Germán!
Ándele, doctor, aquí estoy. Decía yo hace un momento, sí, decía hace un momento de cómo para mí la diferencia muy personal, muy subjetiva en esto, tenía que ver con cómo un texto sí me atraviesa y el otro no. Y que en este sentido me parece fundamental en algo que yo ahorita pienso que es importante transmitir también a nuestros radioescuchas, algo que va en el orden de la formación, de cuando uno toma la decisión de formarse como analista. Y sí, en ese sentido de con quién formarse como analista. Por supuesto que los referentes son para nosotros en ese sentido, pues el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, y después aquel que en un acto que a mí me parece amoroso y trascendental, decide dedicar vida y obra al sostenimiento de la obra del creador. Entonces, claro que cada uno, para mí cada uno tiene muy claro cuál es su línea, cuál es su vivencia analítica, también cuál es su política. Entonces sí, creo que esto es un llamado, yo lo considero un llamado muy importante hacia nuestros radioescuchas en cuanto a la posibilidad de gestar un deseo de formación, con quién llevarlo a cabo, cómo llevarlo a cabo también.
Y sobre todo que hay una cosa, querido Germán, ¿sí? La cuestión es, lo que yo sanciono y critico no es la obra de Lacan, ciertamente, porque hay psicoanálisis gracias al compromiso de vida hasta su muerte, en donde Lacan se comprometió precisamente a dar cuenta de ese filo cortante de la verdad psicoanalítica. Él es el que habla del campo freudiano, en fin, etcétera, de muchas cosas. Entonces, la cuestión no es esa. La cuestión es que hay una lengua maldita que viene a perturbar a los jóvenes que entran por primera vez, digamos, a escuchar a aquellos que la usan y que la usan desconsideradamente y que la usan en contra de que los jóvenes anhelantes de el saber psicoanalítico los lleven a esa tortura y esas confusiones, ¿sí? No es lo mismo con Freud, y yo lo he comprobado toda mi vida. Y mi vida, en mi transmisión, siempre les digo, en la formación, en el centro de investigación, es primero Freud, conjuntamente con la orientación lacaniana. Pero no es Lacan, y desde ahí leo a Freud, y además expulgo a Freud y lo que a mí me conviene de saber de Freud. Uh-huh. Que bueno, cojean, definitivamente cojean.
Pero a mí me parece entonces que no tenemos tanto que referirnos ni a Freud ni a Lacan, sino al dominio que hacen ciertos grupos psicoanalíticos en esa finta de apantallar a los que ignoran algo con respecto a Lacan y decir que ellos tienen el saber lacaniano. Exacto. Me parece que son niveles diferentes. Yo diría, cuidado con Freud, porque Freud es duro y es difícil de entender. Léanselo varias veces, antes de creer que uno ha entendido a Freud. Uh-huh. Ahora sí que es más fácil, una vez que uno se inicia en Lacan, es más fácil entender a Lacan que a Freud. Pero definitivamente yo estaría en contra de que en México llegara un esnovismo pretendiendo tener una comprensión de Freud a través de Lacan y hablar un lenguaje hermético para dominar a los jóvenes que no tienen acceso a eso. Uh-huh. Yo con eso verdaderamente reaccionaría.
Bueno, por eso
se llama dominio y poder. No se trata de, no se trata de psicoanálisis, se trata de enriquecerse con la gente que va a pagar de manera con mucha ilusión poderse formar como analista.
Entonces, exactamente. Muchísimas gracias, porque esa es mi lucha, mi militancia y sí. Mi miedo, mi temor permanente de, bueno, ¿qué formación de psicoanalistas con esa lengua maldita y de esa manera? Usted lo acaba de decir, se trata del poder y de la sumisión y de someter a un pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vienen y se pavonean ciertos sujetos que, bueno, no voy a decir para no lastimar a nadie. Ajá. Se pavonean con un saber absurdo, pero que sí producen un dominio en los jóvenes.
Porque hay que saber que en Francia la mayoría del enseñamiento de Lacan es gratuito.
Así es.
Así no es. No se paga por ir a escuchar a la gente que son discípulos de Lacan o que honestamente quieren hacer la transmisión del pensamiento lacaniano.
Sí, pero ¿quién impuso que se cobrara? ¿Los argentinos?
Uh-huh. No, y no es un problema de pagar, porque uno, lo que quería decir es que el dominio se puede detectar, porque hay que tener mucho cuidado también con todo lo que tiene que ver lo gratuito, lo que no cuesta. Pero eso yo haría un llamado ya más a lo simbólico. ¿Qué quiere decir cuando yo estoy reclamando que sea gratuito? Aquí lo que yo trataba de sacar era de las lógicas del dominio, en donde yo no puedo tener acceso a un saber porque me costaría mucho, inclusive su símbolo es el precio económico. Y no es lo mismo que decir, yo pago porque me cuesta. Me cuesta, ahí podemos decir entonces con Lacan, me cuesta intelectualmente tener acceso a él, tengo que hacer un esfuerzo. El costo es de otro tipo, como con Freud, justamente. Como con Freud. Ahí tanto, bueno, Freud a mí me cuesta más que Lacan, sinceramente. Uh-huh. Hay que hacer un gran esfuerzo para leerlos.
Sí. Oigan, quiero compartirles comentarios, varios que tenemos. Sí, doctora, comentarios bueno, pero... varios de nuestro público radioescucha. Adela Baena nos dice, yo diría que es una mujer bien posicionada, no empoderada. Raquel Carvajal nos dice, Lacan está cargado de representaciones, es del psicoanálisis posmoderno. Lacan habla en el nombre del padre. Freud habla de la función paterna, la función de la madre. Luego Diana Cova nos dice, ¡bravo! Luego Lidia María Molina. En cuanto al lenguaje, entiendo los puntos que mencionan, pero concuerdo con la doctora que es importante saber las definiciones. He escuchado a personas que utilizan los términos con un significado o ejemplos completamente diferentes a la orientación que se pretendería. Lo que concuerdo es que la idea de toda esta estructura es crear esa búsqueda, una búsqueda que va de la mano con el análisis.
Bravo.
Luego también nos dice, esperen un momentito, Angélica Rocío Molina. ¿Ustedes qué opinan de si el hecho de vivir violencia entre los 0 y 12 años puede ser una variable que defina la elección de funcionar como hombre o mujer socialmente? Mujeres lesbianas con problemática en experiencias de maltrato o abandono de la madre y el caso de hombres con el padre.
Bueno, lo que podríamos decir inmediatamente es que la experiencia conductual en el medio donde nos desarrollemos, no decide, ¿sí?, las formas de placer de los seres humanos, no decide su organización psíquica y no decide su organización sexual. Es conducta. Uh-huh. Pero lo que pregunta es mucho más trascendente. No aterriza en haber vivido, digamos, en un medio hostil o en un medio, digamos, de algodones y seda. Se puede ser, digamos, un canalla en cualquiera de los dos ámbitos, porque no es lo que determina, ¿sí?, la decisión de un sujeto en función de sus formas de satisfacción.
Pero quizá lo que está viendo también esta radioescucha es que Freud dice, efectivamente, que puede haber un regreso psíquico a los primeros objetos amorosos. El primer objeto amoroso por excelencia es la madre. En el caso de las lesbianas, para Freud no se trata de una homosexualidad, porque parece que viene a responder a un discurso que se articula tanto en el discurso amoroso, yo soy aquel que va a poder amarte, y con el primer objeto de amor, el objeto de la madre. Entonces, quizá pueda ser efectivamente un detenimiento en este primer objeto que no pasa entonces a un segundo objeto que puede ser un hombre. Pero, como decía la doctora Heiser, no tiene nada que ver con la violencia. No tiene que ver con lo conductual.
Uh-huh. Les comparto más comentarios que tenemos de parte de Ivette Pebal. Nos dice lo siguiente, buenas tardes a todas, ¡qué bárbaras! Es muy satisfactorio escucharlas, son las mejores. Gracias por transmitir su valiosa e incomparable palabra.
¡Ay, qué linda! Muchas gracias, qué linda, qué linda.
Además, déjenme decirles, si hay algo apasionante, ¿sí? Bueno, por lo menos para mí, es la polémica en donde el otro no se trata de que ceda, se uh-huh. trata de que sostenga, claro. Pero también de que en una polémica me pueda transmitir algo que me conmueva de mi lugar y de mi creencia. Uh-huh. Ese es el chiste de la polémica, ¿sí? Ahora, para que eso suceda, tiene que haber una apertura a escuchar con uh-huh. dignidad y, digamos, reconocimiento el decir del otro. Que no necesariamente tenga yo que estar de acuerdo con él, porque no es una relación de amor, es una relación de reconocimiento. Y estar abierto a que en cualquier momento suceda que el otro me modifique y me mueva de lugar de mis propias creencias teóricas.
Luego, nuestra colega del centro, Giselle Mendoza, nos dice lo siguiente. Yo recordé que algo que nos deja Freud es que uno puede valerse del intelecto para denegar afectivamente la develación analítica. Aquí Freud trata un nivel del análisis que va más allá de hacer consciente lo inconsciente, que estaría más por el camino de la movilización del querer saber. El asumir algo de nuestra verdad incluye aquello a lo que Freud apunta en su psicopatología de la vida cotidiana, que es tocar lo afectivo. Raquel Carvajal.
Oiga, nos dice, ¿qué fue esa?
Mande, fue nuestra colega doctora Giselle Mendoza.
¿A poco piensa? No, muchas gracias.
Luego sí. Nuestra escucha Raquel Carvajal nos dice, de acuerdo con la doctora, primero leer y entender a Freud y después a Lacan con sus representaciones. Diana Cova nos dice, es cierto, muchos que se dicen psicoanalistas hablan desde un lenguaje que no se entiende en la cotidianidad. Creo que a eso va más el punto de la doctora. En nuestras universidades en México ha llegado a pasar que van y presentan sus trabajos en un lenguaje totalmente desconocido, porque en las universidades no se enseña psicoanálisis. Y siento que eso es una falta de respeto tanto a la universidad como a los estudiantes, tratándolos de estúpidos y quedando como ponente pavoneado de mi saber. Me volví a dar coraje.
Y funcionan como parroquias de dominio y moralidad.
Sí, exacto. Ese es mi enojo. Ese es mi enojo. Porque no es justo que se le haga eso a ese anhelo, a esa avidez de los jóvenes y se les llene de basura. Se les llene de algo que está fuera de su alcance y que los humilla y que los ofende, porque salen decepcionados de esas experiencias. Y el otro se pavonea, ajá, ¿sí? De, ¿cómo ves el sabercito que me traigo?
Les comento, queridas mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, que estamos llegando al término de la emisión, estamos ya sobre la hora. Llamando, por supuesto, a nuestro público a que recuerden que seguramente vamos a continuar con este tema el día lunes, que suele ser cuando nos acompaña la doctora Lozano, los lunes y los jueves, y también recordarle a nuestro público que tenemos, por supuesto, una cita el día de mañana, que conocen muy bien el lugar, que es aquí, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y conocen también que es la hora, que es al mediodía nuestra cita. Por lo que corresponde al día de hoy, pues de hoy dejo en ustedes la palabra para que nos digan aquello con lo que quieran cerrar el día de hoy.
Sí, yo quisiera cerrar con algo.
Un segundito, porque tengo que dar un mensaje que considero que es importante para nuestros radioescuchas, ¿sí? Hay gente que está pidiendo información al respecto de participar en la formación de analista que el centro propone. Entonces, creo que no ha quedado del todo claro cuáles son esos pequeñísimos requisitos, ajá, porque lo único que se va a jugar realmente en su formación es poner ese deseo de devenir analista, que es un deseo, digamos, pues, no inconsciente, pero es un deseo inédito. Entonces, es poner ese deseo en juego a partir de cómo se lleva la transmisión y la enseñanza, que son cosas diferentes, pero cómo se lleva la transmisión y la enseñanza y la relación con la teoría en el centro. Entonces, los requisitos son mínimos. Es una carta de motivos de por qué desea usted formarse como analista, un currículum, ¿sí? y la posibilidad de arreglarse con la doctora Patricia Aguilar al respecto de la cuota que podría, con la cual podría participar, porque no tenemos una cuota fija, tenemos una accesibilidad a las posibilidades, digamos, de aquello que el sujeto pueda desprenderse para su formación sin que necesariamente sea algo, ni que lo asfixien, ni que tampoco le sobre. Entonces, hay, digamos, siempre una consideración respecto a la postura ética de lo que quiera él aportar, digamos, para su formación. Entonces, vuelvo a repetir, es una, me faltó la entrevista, una entrevista, una carta de motivos, un currículum vitae y la exposición de sus posibilidades de su economía, o sea, de su pago de su formación. Por cuestiones, digamos, sociales, bueno, que a mí me cargan, pero ok, por cuestiones de ubicación de los sujetos, creo que se propone una cuota y una forma de pago, en fin, etcétera, eso lo maneja la doctora Patricia Aguilar, pero creo que la posibilidad en el centro es hablar de cuáles serían sus posibilidades económicas y que si eso, ¿sí?, es algo que le permita sostener ese deseo inédito de devenir analista.
Y si me permite, doctora, ya en ese sentido, pues proporcionarle a todas las personas el número telefónico del centro donde pueden de inmediato llamar para gestionar ya esta cita, este primer encuentro. El teléfono es el 5680-7686 en la Ciudad de México. Para Pachuca es el 771-199-5618. En Zacatecas es el 492-92-553-74. Y por qué no, alguien que desde Francia quiera tomar esta decisión, se puede dirigir al teléfono 06-63-01-91-62. Y pues ahora sí, tienen la palabra para despedirnos por el día de hoy.
Adiós, hasta pronto.
Sí, yo creo que ya no tenemos mucho tiempo, yo iba a relanzar una discusión, de hecho, con respecto a no hacer consciente lo inconsciente. Yo tenía algo que decir con respecto a eso, para que no nos quedáramos como si fuera tampoco una diabolización de hacer consciente lo inconsciente. Ahí es en donde está la dificultad de Freud, justamente en este tipo de cosas. El análisis es una elaboración y efectivamente pasa por lo consciente. No se trata de reforzar al yo. No es un análisis de reforzamiento del yo. Pero definitivamente la elaboración secundaria, la elaboración que se hace en el análisis, tiene que ver con la conciencia. El sentimiento nos ataca y la elaboración va a empezar a hablar con su conciencia. Hubo un golpe que no tiene que ver para nada con el lenguaje, pero se va a elaborar. Y eso es trabajo en el análisis para que no se tome como una etiqueta hacer consciente lo inconsciente.
Uh-huh. Es que fue muy sancionado y fue criticado en México. Bueno, verdaderamente consideraban que aquel que repetía no se trata de hacerlo consciente lo inconsciente y podíamos dejar a Freud en el bote de la basura porque pobre viejito que se equivocó. Ajá, se hizo muy popular sin saber precisamente lo que usted dice, la complejidad que hay para poder Freud nombrar, ¿sí?, simplemente conciencia, inconsciencia. Y luego, para ser consciente lo inconsciente, y que Freud deja muy claro, eso es imposible.
Claro.
Pues no se lee así, nada más se menciona.
Freud dijo que hacer consciente lo inconsciente ya no, porque ya llegó Lacan y entonces ya lo corrigió.
Claro, Sí, yo creo que hay una banalización que se ha venido haciendo del discurso psicoanalítico y que eso ha conllevado incluso en terrenos terapéuticos que es utilizado como si fuera una, sí, como si fuera una etiqueta de situaciones conductuales, ¿no? O como si fuera una tipología. Y me parece que esos son de los elementos que hay que ir desmontando, ¿no?
No, sí, pero Tere y doctora Lozano, ¿no? Sí, hay cosas que entre más viejo uno, más vive situaciones y más, ¡ay, caramba!, se enoja uno. Pero verdaderamente hay momentos en que hay grupos ya dispuestos a descalificar cualquier cosa que se diga de Freud. Así como los feministas, ajá, que cualquier cosa que se diga en favor de los hombres hay que acabarlo. Bueno, indudablemente que también en México por lo menos se desarrolló una guerra en contra de cualquier mención de reconocimiento que Freud era genio y ciertamente el otro no.
Sí, sí, sí. Bueno, pues seguiremos puestos en el lugar de exorcizar los fantasmas.
¡Ah, qué caray! Pues solamente que nos convirtamos las tres, en lugar de tres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, en tres condenadas recalcitrantes brujas, ajá, que vamos a exorcizar el campo psicoanalítico en México.
Bueno, pues terminamos, cerramos por el día de hoy y entonces nos veremos, nos reencontramos en nuestra cita de mañana y por supuesto en la continuación en poder retomar el tema planteado por el día de hoy para el siguiente lunes.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.